Hablemos de salud mental, con la doctora Blanca Bolea y Silvia Béjar.
Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida sea usted a una nueva emisión de Hablemos de Salud Mental con la doctora Blanca Bolea, aquí en CHHA 1610 AM. Mi nombre es Silvia Béjar y como siempre es un gusto que nos acompañe usted al otro lado de la bocina, pero también por supuesto que tengamos la posibilidad de compartir estos temas con nuestra especialista de cabecera, como le decía, la doctora Blanca Bolea, médico-psiquiatra de Women's College Hospital y de la Universidad de Toronto, y hoy tenemos una invitada especial. Pero primero, doctora Bolea, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Pues muy bien, tenemos un bonito día. Y bueno, pues encantada de estar aquí otro día más.
Exacto, el sol nos saluda en esta tarde, así que hay que aprovecharlo, hay que valorarlo. Y también con la alegría que nos da este clima en esta parte del mundo, saludamos a Patricia Gracia García. Me da mucho gusto conocerte, Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, igualmente. Tenía muchas ganitas de hacer esta charla transoceánica.
Exactamente. Déjame comentarle un poco a la gente tu background, a qué te dedicas y todo esto, y cómo es que el tema de hoy me parece que va a generar pues mucho interés y tal vez muchas preguntas en nuestra audiencia. Patricia Gracia García es médico psiquiatra, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiogeriatría, con estudios en la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pablo Olavide, el Hospital Johns Hopkins, entre otras instituciones. Y bueno, uno de los temas, por supuesto, en los que te has especializado, como aquí ya más o menos lo dejamos entrever, la psicogeriatría. Y bueno, eres autora de un libro que, por favor, cuéntanos un poco de qué va, porque me parece que también puede causar mucho interés en la gente.
Es un libro que se llama ¿Qué le pasa a mi madre? Y es una guía para todas las personas que conviven o trabajan con personas con demencia, ¿no? Que pretende dar respuestas a los principales problemas en el día a día con las personas con demencia, que suelen ser cambios en su conducta. Entonces, pretende ser una guía sencilla y divulgativa para poder señalar un poco, pues explicar qué sucede, por qué sucede. No solamente los problemas, sino la persona que hay detrás del diagnóstico, que muchas veces se nos olvida y solo pensamos en la enfermedad, ¿no? Y olvidamos muchas cosas que son importantes a no dejar de lado, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues la verdad es que espero que llegue a muchos rincones del mundo porque un poco recopilé ahí todo lo que yo he ido aprendiendo de la demencia, que me parece un tema apasionante y los cambios que generan las familias, en las personas que las sufren. Y he ido recopilando en ese libro de una forma que pretende ser divulgativa y llegar a todo el mundo, pues todo lo que yo he aprendido del tema.
Claro, pues justamente de eso es de lo que queremos hablar el día de hoy, aprovechar tu expertise, también por supuesto aprovechar como siempre la expertise de la doctora Blanca Bolea. Hemos hablado ya en otras emisiones acerca de demencia, hemos hablado de Alzheimer, y me parece un buen punto para empezar, no sé cuál de ustedes dos me quisiera contestar, pero la demencia no es solamente una enfermedad, ¿no? Hay distintos tipos de demencia y es una cuestión que evoluciona, y por lo tanto quisiera comenzar con saber ¿Qué tan importante o qué tan fácil incluso es tener un diagnóstico sobre el tipo específico de demencia que puede estar teniendo el paciente en cuestión?
Digamos que la demencia es lo que llamamos los síntomas, los cambios, ¿no? De las dificultades, la pérdida de capacidades que afectan al funcionamiento de la persona, pero esa demencia se debe a diferentes enfermedades del cerebro. Es verdad que a día de hoy que no hay un tratamiento para esa causa, para esas enfermedades, ahora sí que se están aprobando medicamentos que pueden cambiar o tratar las causas de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, aunque no en otras enfermedades, empieza a ser ya más importante, ¿no? A qué enfermedad responden esos cambios, ¿no? Porque hasta ahora, digamos que independientemente de la causa, pues nos servía para conocer más la enfermedad y qué podemos esperar o qué síntomas nos podemos encontrar, pero ahora que se están descubriendo o se está investigando más en tratamientos de esa causa, de esa enfermedad cerebral, pues sí que empieza a ser importante, porque pronto una enfermedad de Alzheimer detectada o diagnosticada en una fase muy temprana y en determinadas personas puede tener un tratamiento que sí que sea capaz de modificar el curso de la enfermedad.
Doctora Blanca, aquí cuando podemos empezar a sospechar que alguien de nuestros familiares está teniendo este tipo de síntomas, lo ideal es ir con el médico de familia y él nos va a derivar, aquí en el caso de Canadá, a un especialista que nos llegue a este diagnóstico final y específico.
Bueno, lo primero es que el médico de cabecera hace una serie de pruebas de base, por ejemplo, pues asegurarnos de que no hay un problema de tiroides, que es muy común, que no hemos visto, que puede afectar a la cognición, que puede afectar a cómo de rápido absorbemos información. Y una vez que esas pruebas de base se han hecho, entonces depende un poco de cómo el médico de cabecera aquí se siente de, ¿cómo se dice?, de seguro al respecto al diagnóstico, ¿no? Entonces, normalmente aquí tenemos una cosa que se llaman clínicas de memoria. Entonces lo mandamos directamente a la clínica de memoria, donde hace una serie de test psicológicos, cognitivos, y también pueden ordenar pruebas como pues, un escáner, un MRI, lo que ellos quieran. Y basado en esa información emiten un informe que normalmente copian al médico de cabecera con posibilidades de tratamiento y diagnóstico. Entonces, en Toronto es así como funciona. Sin embargo, estas clínicas de memoria, como necesitan personal especializado, a veces no existen en otras partes de Ontario y muchas de estas personas acaban viendo a un neurólogo o un psiquiatra o colaborando con el médico de cabecera para encontrar ese diagnóstico de otra manera. Pero aquí en Toronto normalmente se ven en una clínica de memoria y allí se hacen un montón de baterías de test.
Ok, una vez que se tiene un diagnóstico y bueno, sabemos que esto es por fases, me gustaría también hablar acerca de esto, porque me imagino que el cuidado y el impacto que tiene tanto en la persona como en la familia a través del desarrollo de la demencia, pues obviamente no es igual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, o los cuidados en la primera fase o en las primeras fases de esto?
Las primeras fases, la verdad es que son muy importantes porque cuanto antes se hace el diagnóstico, mejor conserva la persona sus capacidades, ¿no? Y primero, pues muchas veces el diagnóstico nos hace pensar que ya no puede decidir, que ya no puede hacer cosas por sí misma, y el diagnóstico en sí no implica eso, ¿no? Las personas que son diagnosticadas de demencia reivindican que se les siga tratando como personas. En todas las fases, por supuesto, pero sobre todo al principio es importante seguir contando con ellas porque es un momento clave para conocer qué puede pasar en la enfermedad, poder estar preparados o anticipar qué es lo que la persona querría o querrá, si necesita determinados cuidados y conversar sobre esto, por incómodo que pueda resultar cuando la persona mantiene capacidad para conversar sobre esto, es muy importante. Entonces, sí que son unas fases que permiten recopilar información para poder entender, ¿no?, lo que está sucediendo, lo que puede suceder, cómo afrontarlo, con qué apoyos y qué tipo de recursos podemos contar. Entonces, sí que yo diría que es lo más importante. Es también un momento en el que, aunque se pierden algunas capacidades, pues se puede trabajar también para compensar esas capacidades que se van perdiendo con otras capacidades conservadas y mantener el funcionamiento de la persona más tiempo. Por ejemplo, cuando tuvimos el confinamiento por la pandemia, sí que vimos que personas que probablemente estaban empezando una demencia que todavía no se había diagnosticado porque no había, digamos, dado la cara, porque esas personas mantenían una rutina, se quedaban con sus amistades. Entonces, digamos que podía haber fallos de memoria que no se percibían, pero o que no eran importantes, y en cuestión de meses esas personas se deterioraron muchísimo. No quiere decir que la pandemia o el confinamiento les provocase una demencia, sino que sacó a la luz en muy poco tiempo lo que probablemente, si esas personas hubiesen mantenido esas rutinas, esa implicación con otras personas en el día a día, hubiese tardado muchos más meses en manifestarse, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera nos demostró lo importante que es que la persona mantenga unas rutinas, que mantenga actividades que para ella sean importantes, que mantenga vínculos sociales, porque por eso va a hacer que se mantenga bien más tiempo.
¿Y qué sucede con la familia? Porque imagino que más allá que de todo lo que se debe de aprender del paciente y lo que el paciente en sí va a enfrentar, para la familia es un shock grande y eso implica que van a cambiar las dinámicas de muchas maneras conforme pase el tiempo, ¿no?
Desde luego, claro, yo creo que al final es una de las experiencias más complicadas porque acompañas, si hay una enfermedad que tiene una limitación, pues es muy duro de asumir para la persona y la familia, pero esa es la limitación. Pero en la demencia va habiendo una pérdida progresiva, de manera que cuando ya la persona, la familia se está adaptando a un equilibrio, comienza un nuevo reto, ¿no? Entonces, y además, como es una pérdida de capacidad que no afecta simplemente a la movilidad o a una función, digamos, menos relacionada con la personalidad, ¿no? Porque al final afecta a la forma de pensar, de reconocer, de comprender el entorno, a nuestros afectos. O sea, cambia de alguna manera esa personalidad y esa forma de la persona de estar en el mundo, pues a la familia también le genera un duelo que a la vez no se permiten, porque al final la persona está ahí, pero está perdiendo capacidades o ya no está de la misma forma que estaba, y sobre todo la familia en esas fases iniciales, pues sigue esperando que la persona vuelva a estar o ser como ha sido siempre y eso no va a pasar, ¿no? Entonces, es verdad que es un proceso el poder ir aceptando que eso no va a ser, ¿no? Pero es importante hacer ese recorrido y transitarlo para poder ir viendo, bueno, en cada momento qué es lo que podemos hacer y qué podemos disfrutar y cómo podemos tener la mejor calidad de vida nosotros y el familiar con demencia, ¿no? En la situación que esté en su capacidad, ¿no?
Eso me hace pensar también en el acompañamiento no solo del paciente, sino el acompañamiento de las personas que están acompañando al paciente. De ahí la cuestión de la comunidad. Doctora Bolea, pienso, por ejemplo, en que si nosotros tenemos familiares que están pasando por esto y no viven donde nosotros vivimos, porque muchas de nuestras familias están en nuestros países, ¿qué podemos hacer nosotros a la distancia, doctora? ¿Usted qué ha visto por acá?
Bueno, pues he visto muchas cosas. He visto gente que se muda de vuelta a su país o traen a la persona aquí, que es un proceso complejo, pero se puede hacer. La traes como dependiente, que en este
Claro.
momento tiene enfermedad, es una persona dependiente. Hay complicaciones en eso porque, como sabes, el Seguro Nacional de Ontario, el Seguro Provincial, tiene, en fin, hay que, hasta que la persona se convierte residente, hay que pagarlo independientemente. Entonces, eso tiene complicaciones también. Pero eso lo he visto. Lo otro que he visto es que muchas veces los familiares que están en ese país de origen, como que muchas veces, quizás tengan incluso mejor comunidad que nosotros aquí, ¿no?
Es
Han
cierto.
mantenido su comunidad original y entonces, bueno, pues acogen ese rol o ayudan a la persona que está en extranjero a que esa persona tenga lo que necesita, ¿no? Y por último, otra cosa que también he visto es que a veces hay que tomar decisiones muy difíciles, que es la de, ¿me traigo a mi madre aquí? Me voy para allá o pongo a mi madre o a mi padre en una residencia, ¿no? Y esto es dificultoso y son decisiones duras que yo siempre recomiendo que se hablen en familia y que se mediten para que no parezca que una persona hace una cosa solo, sino que sean decisiones compartidas.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona con demencia comienza con estos comportamientos que, por supuesto, pueden ser complicados para las personas a su alrededor, como que nos pregunten muchas veces lo mismo, Patricia? ¿Qué hacemos en estos casos?
Primero respirar hondo, ¿no? Porque al final somos humanos y podemos perder la paciencia, pero bueno, si le señalamos o le intentamos decir una y otra vez, ya me lo has dicho, ya me lo has preguntado, como la persona no recuerda haberlo hecho, pues seguramente pues, se va a sentir mal o se va a enfadar, ¿no? Entonces, tener en cuenta que lo hace porque ha perdido esa capacidad para recordar que lo ha hecho. Y bueno, pues tratar de responderle lo posible de forma sencilla. También nos puede dar idea de qué es lo que le está preocupando. Cuando reitera o repite una pregunta una y otra vez, nos puede hacer a la idea de qué es importante para ella y podemos a lo mejor pues, reconocer la importancia y hablar de ese tema. O incluso si es algo muy reiterativo y no nos lleva a ningún lado, tratar de distraerle con otros temas, ¿no? Porque a veces siempre hay que intentar, cuando hay una conducta reiterativa que no nos lleva a ningún lado, pues buscar otro camino.
¿Qué tan consciente es la persona que padece de demencia de su estado?
Pues a ver, en general no podemos hablar del 100% de los casos, pero es verdad que en la demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente, es decir, en la demencia que se produce por la enfermedad de Alzheimer, sí que es muy frecuente el que no sea consciente de sus limitaciones, ¿no? De alguna manera percibe que tiene dificultad o esas dificultades para manejarse en el mundo, pero no le resta importancia, ¿no? Porque al final la persona olvida. Lo que son los hechos más recientes, porque la memoria se va perdiendo por capas y vamos perdiendo primero las más recientes y luego van quedando las más antiguas, con lo cual es como si fuera olvidando su presente o su pasado reciente y para la persona su vida o su día a día son los que tenía pues hace un tiempo o hace años, ¿no? Y no es que nos mienta, sino que al final la persona ha olvidado todo lo que ha sucedido en ese periodo, ¿no? Aparte de eso, no es, hay una función que llamamos metamemoria, que sería como el controlador de nuestra memoria o de nuestras funciones superiores. Ese controlador tampoco funciona, no es capaz de detectar el fallo o el error. Por muy razonable que nos parezca explicarle y no lo entiende, surgen muchas discusiones. Es uno de los temas de discusión más frecuentes con las familias, ¿no? Que la familia intenta ayudar con todo el esfuerzo que eso supone a la persona y la persona que no reconoce necesitar esa ayuda se rebela, ¿no? Porque al final lo
Sí.
ve como una imposición, ¿no? Como una invasión de su espacio y de sus decisiones, ¿no? Y de su vida, que alguien decida por ella y la forma de vivir.
De ahí que sea también, por supuesto, muy común encontrar estos cambios de ánimo, frustraciones, enojos, incluso hasta, digamos, actitudes violentas, ¿no? Todo esto, ¿cómo se manejan estos cambios de ánimo tan abruptos que pudieran parecer?
Primero, si lo entendemos, si entendemos lo que está sucediendo, porque muchas veces al principio de la enfermedad, cuando todavía no la conocemos, no sabemos lo que está sucediendo, las familias suelen pensar que la persona lo hace a propósito, ¿no? Y entonces eso genera como mucho enfado y se sitúan de igual a igual y entran en la discusión. Pero solamente vamos a empeorar la situación, a echar más leña al fuego, ¿no? Entonces, tratar de acompañar sin discutir, si en un, claro, el cuidador también, que lleva en el día a día pues mucha carga, no solamente el cuidado, sino en su vida en general. Entonces, bueno, pues en ese situación de estrés todavía es más fácil, más difícil, perdón, mantener la calma. Pero bueno, entender que la persona ya no tiene la misma capacidad de respuesta al estrés y digamos que tiene el resorte más cortito y va a responder con más irritabilidad. Pero bueno, reconocerle ese malestar y validarlo. Un poco dar un pasito atrás y desde una disculpa y nunca desde la discusión, quizás se puedan ir limando, ¿no?, asperezas y dejarlo para otro momento. Dentro de esos fallos de memoria, probablemente si dejamos de discutir, cuando pasa un lapso de tiempo y se ha olvidado esa discusión, o puede haberse olvidado, dependiendo también del estado de la enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, que si seguimos escalando la discusión, no solamente vamos a poner cada vez más en caliente a la persona más enfadada, sino que además vamos a hacer que no consigamos el objetivo.
Claro, o sea, el estrés sube en
Entonces,
ambas partes, el estrés no le ayuda a nadie y me imagino cuando se tiene algún tipo de demencia, pues el estrés, el cortisol que todo eso genera, me imagino que puede ser incluso hasta contraproducente.
De algún modo sí, porque para todos, ¿no? O sea, al final ya la propia persona, los cambios de su cerebro por la demencia le hacen, digamos, más vulnerable a esas reacciones y esto le añade más estrés. Pero bueno, para nosotros, para la persona que no tiene la enfermedad, el cuidador en este caso tampoco es bueno, ¿no? La cuestión es que le va a hacer sentir también, si ya de por sí es difícil enfrentar el mundo con una enfermedad que hace que no entendamos lo que está pasando, si encima las personas que nos ayudan o a quienes queremos las tenemos de frente o en nuestra contra en lugar de apoyando, pues todavía estamos añadiéndoles más dificultad. Pero que no queda más remedio porque hay que ir buscando ese equilibrio, ¿no?, entre mantener esa autonomía de la persona y cuidarle. Y entonces hay veces que hay que tomar la decisión menos mala.
Claro.
Dicho eso también, pues también tenemos que entender que dejarle de alguna manera que conquiste o que pueda tomar pequeñas decisiones o al menos reconocer el enfado y no enfadarnos porque se enfade, sino reconocer pues que haya cosas que no le gusten o que le puedan enfadar.
Claro. Si hablamos, por ejemplo, de algunos tips o actividades que nos puedan ayudar a nosotras a contrarrestar el estrés de ellos y que dentro de todo la frustración que pueden, por supuesto, experimentar y todo esto, hacerlos sentir mejor. Incluso he escuchado acerca de la música que dicen que es muy buena para estas personas. Cuéntanos de tips o de actividades que puedan ayudar.
Sí que es bueno, una rutina es importante. Lo que pasa es que también es importante que no entremos en una rutina estándar para todas las personas con demencia. Es decir, no es que a todas las personas con demencia les vaya bien lo mismo. Hay que buscar un poco en esa persona y en la identidad qué es lo que le ha gustado hacer. Habrá cosas que ahora no pueda hacer o no sea capaz de hacer de las que antes hacía, pero que igual podemos. Se me ocurre un ejemplo para explicarlo mejor. Se me ocurre el ejemplo de una señora que era costurera y, por supuesto, ya no podía hacer sus patrones que hacía de alta costura, pero bueno, igual podía revisar patrones de moda con sus hijas y comentarlos. O sea, que de alguna manera incluirles en actividades o en diálogos que para ellos sean significativos y, sobre todo, mantener ese vínculo también social, el pa paseos, contacto con la naturaleza, es decir, no excluirlos. Podemos ir adaptando las tareas hacia lo más sencillo, pero tareas que le hayan gustado y que hayan sido importantes para ella, ¿no?
Sí, generarle satisfactores. Doctora Bolea, esto a mí también me hace pensar en que aquí la gente lamentablemente suele envejecer en muchas ocasiones sola. La soledad es algo muy común de este lado. Y con estas actividades y con estos tips que nos da la doctora Patricia, a mí me deja pensando, bueno, ¿y qué hacemos los que estamos aquí o con las personas que están aquí que muchas veces se encuentran pues no tanto rodeados de una comunidad cercana que apoye? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuáles han sido sus observaciones al respecto, doctora?
Pues una cosa que sí que tenemos aquí es que hay muchas asociaciones de pacientes y asociaciones de familiares de pacientes y particularmente de cuidadores de Alzheimer y cuidadores de personas con demencia. Existen esos grupos que uno puede asistir, ya sea online o en persona, y donde, bueno, pues se intercambian pues pequeñas tips sobre cómo tratar con ellos, pero también se dan un poco de apoyo moral, ¿no?
Hasta hacer catarsis, ¿no? O sea,
Sí, no, efectivamente. A veces simplemente necesitas hablar con una persona que entienda dónde estás, ¿no?, en ese proceso, o que lo haya sufrido, ¿no?, o que haya padecido. Y eso es muy útil. Y esto hay varios en la ciudad. También hay organizaciones específicas de cuidadores de personas con Alzheimer. Entonces, yo soy muy fan de esto para los cuidadores, sobre todo, porque yo creo que es un gran apoyo. Y muchas veces los cuidadores son mujeres y muchas veces son mujeres que han pasado de cuidar de sus hijos a cuidar de sus madres o de sus padres, ¿no? Y esa transición es muy distinta, porque cuidar de un niño, el niño cada vez va mejor, ¿no? Cada vez hace más cosas, es más independiente. Cuidar de un anciano con demencia es lo contrario, ¿no? Y puede haber sentimientos de culpa y todo eso es mejor trabajarlo con un grupo de personas que han vivido eso.
Claro, lo puede hacer mucho más llevadero. También pienso, por ejemplo, en alguien de una mediana edad que está cuidando a su padre y dice, bueno, y si esto me lo heredó, si yo tengo los genes, ¿puedo yo prevenir que a mí me suceda? ¿Me lo pueden diagnosticar antes de que yo empiece a tener síntomas? ¿Qué sucede con la prevención, Patricia?
Bueno, pues al día de hoy, primero, aunque es verdad que hay factores genéticos y pueden tener más riesgo las personas con familiares, pero no es algo determinista. No es que todas las personas que tengan un familiar, un padre, una madre, vayan a tener demencia, ¿no? Porque aparte de los factores genéticos hay otros factores modificables, ¿no? Y se estima en los artículos más recientes que hasta el 45% de los casos de Alzheimer pueden prevenirse, o de demencia en general, si consiguiéramos controlar estos factores, ¿vale? Entonces, estos factores son, al principio de la vida, pues el nivel educativo que se alcanza, porque tiene mucha relación con la reserva, esa capacidad que atesoramos. Hay gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar, pero sin embargo mantiene una actividad, o sea, una actitud curiosa durante la vida de aprendizaje, ¿no? Puede ser desde aprender a tocar un instrumento, a llevar una casa, a hacer cuentas, a leer, no tiene por qué ser de estudios reglados, pero es verdad que la gente que ha tenido mayor desarrollo cognitivo y mayor curiosidad, pues tiene más reserva después. Y no quiere decir que la enfermedad no venga en estas personas, sino que cuando sufren la enfermedad tarda más años en manifestarse, ¿vale? Claro, luego, en la mediana edad, todos los factores que digamos, enferman las arterias, ¿no? Como puede ser el colesterol, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, son factores que hacen que las arterias puedan enfermar y que nuestro cerebro envejezca en peores condiciones, ¿vale? También el sufrir un accidente con un traumatismo cráneo cerebral, ¿no? La sordera, quizá por esa desconexión de las conversaciones y mayor aislamiento. La depresión también se ha asociado con un mayor riesgo de demencia. Y luego, al final de la vida, y ya habéis nombrado antes, el aislamiento social, la soledad, ¿no? No solamente la soledad de no estar acompañado, sino de sentirse solo, no estar vinculado con nadie, porque hay personas que viven solas y no se sienten solas, pero ese sentimiento de soledad que hace que la persona pues, sea más vulnerable al estrés y quede menos estimulada, ¿no? Y la pérdida de visión también, ¿no? Al final de la vida, porque pues, igual que decíamos de la audición, pues también te aísla más. Pues eso,
Claro.
todos esos factores son los factores que en la última revisión de la revista Lancet, que es una de las más reconocidas a nivel internacional, podrían, si consiguiésemos controlar esos factores, podríamos prevenir hasta el 45% de los casos, ¿no? Que no es nada desdeñable, ¿no?
No, no.
Entonces, bueno, hay una gran proporción que está en nuestra mano.
Por supuesto. Doctora Blanca, aquí en los médicos de cabecera, en el sistema médico, usualmente se hacen revisiones de este tipo. ¿Se hace algún seguimiento a las personas? Así como a las mujeres a cierta edad nos empiezan a hacer papanicolaos y mastografías y ese tipo de cosas. ¿Se hace algo al respecto aquí?
Bueno, siempre se puede pedir un chequeo,
Ok.
si se piensa que hay algún problema, pero vamos, simplemente cada vez que uno se registra con un médico de cabecera, te van a tomar la tensión arterial, te van a mirar el colesterol casi seguro, te van a preguntar por antecedentes familiares. Entonces, estas cosas normalmente sí que más o menos se pueden controlar. Sin embargo, yo lo que diría es que también es responsabilidad personal, ¿no? ¿Qué comemos?
Claro.
Particularmente esos días que a lo mejor comemos más dulces de los que deberíamos o comemos más grasas de los que deberíamos, ¿no? Entonces, y por supuesto el ejercicio, bueno, pues habitual, ¿no? Esas son cosas que se puede empezar en cualquier momento en la vida y que son importantes y son factores predictores no solo para evitar el Alzheimer y todas estas enfermedades, sino también en general para mantener una buena salud física y mental.
Claro. Bueno, pues me temo que se nos ha acabado el tiempo, pero algo breve que desees concluir, Patricia.
Yo creo que dar el mensaje de que a pesar de que la demencia es una enfermedad muy compleja y supone un reto, se puede vivir con calidad de vida, ¿no? Y creo que los mensajes tienen que ir en esta dirección, que conociendo sobre la enfermedad y aprendiendo a acompañar o ayudar de otro modo, va a tener un efecto bilateral también para las personas que cuidan, ¿no? Que va a ser duro, que nadie lo niega, ¿no? No nos podemos poner las gafas de color de rosa, pero puede haber vida y buena vida a pesar de la enfermedad.
Doctora Blanca, ¿algún comentario breve para terminar?
Pues yo pues también añadir un poco la esperanza, que esto es un campo en el que hay muchísimo, muchísima investigación y yo creo que estamos a ese punto donde puede haber un avance que va a cambiar el curso de la enfermedad dramáticamente en los próximos, yo diría, 10 años. Es decir, que estamos casi al final de que esta investigación va a finalmente tener frutos interesantes y esto lo hemos visto con otras enfermedades que hasta hace poco eran totalmente incurables. Entonces yo soy muy optimista.
Wow, qué bueno. Bueno, pues nosotros ya nos estaremos enlazando la próxima semana. Si la gente que nos está escuchando tiene alguna pregunta, algún comentario, quiere acceder al libro de Patricia, por supuesto vamos a dejar el link en la página de internet donde subimos estos episodios. El libro se llama ¿Qué le pasa a mi madre? Si es que usted lo quiere googlear, pues adelante, querido Radio Escucha, de la doctora Patricia Gracia García, a quien agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Patricia, muchas gracias de verdad.
Muchas gracias a vosotras y a todos los oyentes.
Y doctora Blanca Bolea, como siempre, es un gusto tenerla aquí con nosotros y nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Le recuerdo nada más brevemente, querido Radio Escucha, el WhatsApp de la radio, que es el 416-577-0228. Y si quiere escribirnos un correo electrónico, adelante, hablemosdesaludmental01@gmail.com. Mi nombre es Silvia Béjar, nos escuchamos la próxima semana.
Hablemos de salud mental. Con la doctora Blanca Bolea y Silvia Béjar. Escribe tus preguntas y comentarios a hablemosdesaludmental01@gmail.com. Hablemosdesaludmental01@gmail.com.